Quisiera que nos acompañe, quisiéramos saber si tenemos personas que nos visitan. Yo sé que tengo una parejita por aquí que nos acompaña, alguien más de este lado que nos visite en esta mañana. Así, cómo no. Y por aquí tenemos alguien que nos visite, quisiéramos saber si tenemos alguien visitándonos de este lado. De este lado tenemos a nuestro amado hermano Rubén Sánchez, está con nosotros hoy visitándonos desde la Madre Patria. Desde España, así que no se vaya sin saludar al hermano Rubén, que luego de 2 años y un poquito que se fue, está aquí visitándonos. Bueno, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3.
Bienvenidos.
Qué bueno que están con nosotros y nos acompañan. Vamos inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Nosotros vamos a comenzar en la mañana de hoy un estudio, una serie en la epístola, primera epístola del apóstol Juan. Ese estudio lo estaremos llevando los domingos en la tarde. Lo estamos haciendo hoy en la mañana, manera de introducción, para animarnos a todos a participar de él y porque el pastor Mayen está predicando en otro lugar. Por eso lo estamos haciendo hoy en la mañana. Pero, para que usted sepa, vamos a estar siguiendo esta serie los domingos en la tarde. Así que quisiera, por favor, que me acompañe su Biblia a la primera epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor así. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Padre, nuevamente nosotros nos regocijamos de la bendición, del privilegio de estar en tu casa, Señor. Tú nos has dado grandiosas promesas para aquellos que se reúnen en tu nombre, promesas de una presencia especial, promesas de tu poder obrando en nosotros, y nosotros necesitamos de esa gracia manifestada en nuestras vidas. Señor, tú nos has dicho también en tu palabra que aquel que medita en tu palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así queremos que sea nuestra vida. Así que, Señor, háblanos por tu palabra. Ayúdanos a meditar, a estar atentos a las cosas que estaremos hablando en este día, que podamos ponerle en el corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Uno de los problemas del lenguaje es que las palabras por sí solas, sobre todo cuando se transmiten de manera escrita, con mucha frecuencia no llegan a transmitir con fidelidad el mensaje que se quiere transmitir. Y en el mundo moderno que nosotros vivimos hoy, donde la forma de comunicación a distancia más común es el chateo, todos nosotros nos hemos percatado de esa realidad. ¿A quién le ha pasado que usted ha mandado un mensajito queriendo decir algo, pero la otra persona lo interpreta de una manera completamente diferente a lo que usted está diciendo? A veces es un elogio que usted está mandando y el otro se ofende con lo que usted está diciendo. Y si no le ha pasado, le voy a dar una fórmula para que le pase, mire, sin equivocación. Si usted es varón, mándele a su esposa por chat un link a una dieta. Usted le manda ese link, a lo mejor porque usted quiere hacer esa dieta, y ella le va a responder para atrás, tú me estás diciendo gorda, Pero a lo mejor usted no estaba pensando en ella, era una dieta que usted quiere hacer usted. Entonces, ese es el problema del lenguaje. Las palabras solas no llegan muchas veces a transmitir el mensaje. Para nosotros entender el mensaje que se quiere transmitir, por lo general necesitamos otro tipo de información. ¿De quién llega ese mensaje? ¿Por qué lo mandó? ¿En qué contexto lo mandó? ¿Cuál era el propósito, la razón para que lo mandó? Y eso, le digo, pasa con mucha frecuencia también en los chats. ¿A usted no le ha pasado que le mandan un mensajito de alguien que usted no tiene como contacto? Esa es otra muy común. Y que para colmo la foto que tiene la de un paisaje muy lindo o la de sus hijos. Y usted dice, ¿quién será este? Y entonces te dice algo como esto, te pone una frase que dice, tú tienes razón, hazlo como tú quieres. ¿Qué es esto? ¿Qué me está diciendo este? ¿Quién me está diciendo? Eso puede ser muchas cosas. Eso puede ser un amigo que te está dando unas palabras de ánimo. Tú tienes razón, hazlo así. Es así como tú dices. Pero pueden ser palabras de sarcasmo de un enemigo que te está diciendo, tú tienes razón, hazlo como tú quieres. Tú ves, como teniendo implícito el dale por ahí para que te explote, en pocas palabras. O pueden ser palabras negativas de un compañero que está cansado de lidiar contigo y de decirte que no hagas así, que te diga, mira, tú tienes razón, hazlo como tú quieres. No voy a bregar más contigo ya, haz lo que te dé tu gana. ¿Te entiendes? Es el mismo mensaje. ¿Qué hace la diferencia en la interpretación? Que nosotros sabemos de quién viene, en qué contexto viene y qué busca. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Para nosotros poder entender el mensaje que Dios nos ha dejado, Dios nos habla en su palabra y nos ha dejado un mensaje escrito, pero para nosotros poder entender el mensaje, nosotros necesitamos conocer otros detalles adicionales a lo que dice en el texto, en el versículo, para poder entender bien ese mensaje que nos está dando. Esos mismos elementos que acabo de mencionar que hacen que la comunicación sea efectiva. Saber quién, por qué, para qué y en qué contexto escribió lo que nos escribió. Y esa es la razón por la que siempre que comenzamos el estudio de una carta, como es este caso, de cualquier libro de la Biblia, para nosotros poder entender el libro, nosotros tenemos que ponerlo en contexto. Tenemos que ver una serie de detalles introductorios que, si bien es cierto que con frecuencia nos parecen tediosos y pesados, sin embargo, son necesarios porque son los que nos van a ayudar a que en la medida que vayamos viendo los pasajes, entender por qué el autor dice lo que está diciendo en él. En ese sentido, hoy lo que vamos a hacer, en vez de entrar a considerar de lleno el contenido de la epístola, nosotros vamos a dar la introducción a este estudio y vamos a ver cuatro cosas. Vamos a ver el escritor, quién escribe, los receptores, a quiénes les escribe, la situación o el contexto por el cual se escribe esta carta y el propósito del autor al escribirlo. ¿Qué perseguía Juan cuando escribe lo que nos escribe aquí? Así que entrando inmediatamente a considerar el primero de estos asuntos, vamos a hablar del escritor. ¿Quién escribe la primera epístola del apóstol Juan? Sí, eso lo decimos nosotros muy fácil, pero está ahí, pastor. Primero, si usted tiene de la Biblia que tiene título, dice arriba, primera epístola del apóstol Juan. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Que eso no es inspirado. Ese título que está arriba de la carta no es inspirado. Juan no escribió eso. Eso, los títulos en la Biblia lo pusieron después para uno encontrar fácilmente lo que está buscando. Pero esta carta en ningún lugar dice quién la escribió. Usted la puede leer de principio a fin y el autor no se identifica en ningún momento. A diferencia de otras cartas, la mayoría de las cartas en la Biblia, que tiene una salutación inicial. Te ha visto la carta de Pablo, epístola del apóstol Pablo, qué sé yo, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, fulano. Eso pasa en la mayoría de las cartas de la Biblia, pero no pasa en esta carta. Esta carta no tiene una salutación, por lo tanto el autor no dice quién es, ni dice a quién le está escribiendo. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos ayudan a pensar, o por los cuales a través de la historia se ha considerado y se tiene con cierta certeza la garantía de que el apóstol Juan es el escritor. Es decir, históricamente el cristianismo conservador, ya no así el cristianismo liberal se ha encargado de decir que nadie escribió lo que dice ahí, ni Isaías escribió Isaías, ni Jeremías escribió Jeremías, ni Juan escribió Juan, ni Mateo escribió Mateo. Pero el cristianismo histórico, a través de la historia, todos los cristianos conservadores han creído, han aceptado que esa carta la escribió, esa primera de Juan, el apóstol Juan, y eso por varias razones. Primero, se sabe por los registros históricos que es una carta, es de las cartas, de las últimas que se escribieron. De hecho, hay registros históricos que la datan para el año 90 después de Cristo. Fue escrita al final del primer siglo. Y cuando usted mira en el versículo número 1, o el pasaje del 1 al 4 que nosotros leímos, el autor declara en esta carta que él era uno de los discípulos del Señor. Él era uno de los que estuvo con el Señor, que palpó al Señor, que vio al Señor, que oyó su mensaje. O sea, que estamos hablando de uno de los discípulos del Señor que escribió por la época de los 90. Y ya eso solamente nos da una opción, Juan. Todos los demás apóstoles de Jesucristo murieron antes del año 70. El único apóstol que vivió hasta finales del primer siglo fue el apóstol Juan. O sea que si el que escribió esto fue uno de los discípulos, uno de los apóstoles, y escribió para el final del primer siglo, solamente Juan puede ser el escritor. Además de eso, nosotros tenemos el testimonio de los que se conocen como los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los discípulos, entre ellos hombres como Papías, Justino Mártir, Ireneo. Y ellos citan esta carta y se la atribuyen a Juan el apóstol. Ellos citan pasajes de esta epístola y dicen, como escribió el apóstol Juan en su epístola, y sí ponen un versículo de esto. O sea, que tenemos esa referencia de los primeros padres, pero además, algo que la misma carta nos deja ver, nos inclina, que es Juan que lo escribe, es la similitud que tiene esta carta con el Evangelio de Juan, que tenemos mucha más evidencia a favor de la paternidad de Juan. Busque, por ejemplo, para que usted compare conmigo, vaya a Juan, el Evangelio de Juan, no la carta, deje su dedito en primera de Juan, pero vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el principio del Evangelio de Juan y luego vamos a leer el principio de la primera carta de Juan y usted va a ver la similitud tremenda que hay entre estos escritos. Mire, Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, mire cómo comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vuelva conmigo a Primera de Juan, y mire cómo empieza Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo no sé si usted puede ver la similitud de terminologías. Él usa frases idénticas. No solo eso, hay cosas en esta carta que solamente le encontramos en la Biblia, los escritos de Juan y el Evangelio de Juan. Por ejemplo, esa manera de referirse a Cristo como el Verbo. Ningún otro escritor en la Biblia se refiere a Cristo, a Jesucristo como el Verbo. Solo Juan, y lo hace en el Evangelio, lo hace en esta primera carta y lo hace en el libro de Apocalipsis. Todo eso, una vez más, nos apunta que escribió Juan. También tenemos no solo similitud de expresiones, sino similitud de temas. Vamos a ver en el estudio de esta carta que así como Mayen está predicando el Evangelio de Juan y vemos que hay temas comunes, el contraste entre la luz y las tinieblas, el énfasis en el amor a los creyentes, el énfasis en la paternidad de Dios sobre los creyentes solamente, todos esos son temas que son muy propios del Evangelio de Juan y que también lo encontramos en esta carta. Así que todas esas evidencias y otras que pudiéramos citar, nos apuntan a que definitivamente, aunque la carta no dice quién es el autor de esta carta es el apóstol Juan, el más joven de los discípulos del Señor y que fue el que más vivió de todos los apóstoles. Ahora, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo he perdido tanto tiempo en probarle que Juan lo escribió? Bueno, porque el saber que el escritor de esta carta es el apóstol Juan, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los que el Señor encomendó y dio autoridad para hablar en su nombre, es lo que le da carácter canónico a esa carta. Es decir, es lo que le da autoridad de palabra de Dios. Ya hemos hablado de eso otras veces. Cuando la iglesia se reunió para tratar de reconocer el canon bíblico, para tratar de reconocer cuáles escritos eran la palabra de Dios, fíjese que no fue para darle autoridad de palabra de Dios, sino reconocer cuáles tenían autoridad de palabra de Dios, de todas las cosas que se escribieron en el primer siglo, uno de los criterios era que para poder recibir un escrito del primer siglo como palabra de Dios, tenía que haber sido o escrito o avalado por uno de los apóstoles, porque estos fueron los hombres que Cristo comisionó y le dio autoridad para hablar en su nombre. Ok, ¿entendieron eso? No cualquier Juan de los Palotes que escribiera en el primer siglo sobre Cristo, sobre el cristianismo, se iba a aceptar eso como norma, como regla, que es lo que significa la palabra canon. Por eso, de hecho, usted ve que por ahí viven mencionando en las redes sociales, sobre todo los que quieren atacar la Biblia, una serie de evangelios rarísimos. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de San qué sé yo quién, el evangelio de qué sé yo cuánto. Y puede ser que haya toda clase de escritos raros del primer siglo. pero no tienen autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque no fueron escritos por un apóstol. Así que es importante confirmar que lo que tenemos aquí fue escrito por el apóstol Juan o por un apóstol del Señor, porque es lo que le da la autoridad de palabra de Dios. Es lo que hace que nosotros no tengamos la opción de diferir de ellos. Cualquier otro escrito del primer siglo, yo puedo leerlo sobre Cristo, el cristianismo, y decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero cuando hablamos de un escrito apostólico, no tenemos esa opción. Porque estar en desacuerdo o rechazar eso, para ponerlo en los términos del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Y eso es sumamente importante, mis amados, y estoy haciendo énfasis en esto, porque nosotros vamos a, en este estudio de esta carta, a ver muchas cosas que quizás no nos agrade oír. Y vamos a ver muchas cosas que a mucha gente no le va a gustar lo que dice. Cosa tan sencilla como el hecho de que vamos a ver que Juan comienza diciéndonos que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo el que la iglesia dice yo soy cristiano es cristiano. Tan sencillo como eso. O porque usted está sentado en una iglesia usted no es cristiano. Juan lo deja bastante claro en esta carta. Como Juan deja claro aquí que no todo grupo religioso que diga iglesia cristiana, qué sé yo, que es una iglesia cristiana. Y eso es algo que él quiere hacer mucho énfasis en esta carta, como vamos a ver más adelante. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros no estamos de acuerdo con él, es contra Dios que estamos peleando. Es Dios que nos dice eso por medio del apóstol Juan. Pero hay también algo aquí más devocional, si lo queremos poner así, algo que tiene que ver más con nuestra vida práctica de conocer quién escribió esta carta. Y es que nos permite ver la obra de Dios en la vida de estos hombres. Y eso es algo que yo se lo he mencionado otras veces. Nosotros vemos algo muy característico y es que Dios usa a hombres para escribir sobre temas que en su vida pasada era lo menos que ellos tenían. Por ejemplo, en la Biblia, en la persona que más habla de la paciencia, ¿usted sabe quién es? El impaciente Pedro. El Pedro que en los evangelios nosotros vemos que primero actuaba y primero hablaba y después pensaba. El Pedro que vieron al Señor en la orilla y mientras ellos estaban en el barco y se hundió del barco y se fue nadando y el barco llegó primero que él. ¿Usted ve? Ese Pedro impaciente, acelerado, que salía adelante, ese es el Pedro que el Señor lo transforma y luego es el que nos habla de la paciencia, la importancia de la paciencia. El Saulo orgulloso, que en sus días en la carne dice que él aventajaba más que todo su contemporáneo, que tenía de qué jactarse en sus días en la carne como ninguno, ese es el hombre que habla en la Biblia más que ninguno sobre la humildad. El orgulloso Saulo, Dios lo transforma y lo usa para hablarnos a nosotros la humildad. Y lo mismo pasa en este caso con el apóstol Juan. Nosotros, por lo general, tenemos una percepción errónea del Juan de los evangelios. Porque nosotros sabemos que a Juan históricamente se le ha dado un título, ¿verdad? Él es conocido por un título que es el discípulo del amor, se llama Juan. Juan es el discípulo del amor. Y ciertamente, vamos a ver en esta carta que Juan, el Juan de esta carta es el discípulo del amor. En esta sola carta de 5 capítulos, Juan menciona más de 20 veces la palabra amor y sus diferentes formas y nos motiva a amar y nos habla de la importancia del amor. No solamente eso, en los otros 2 cartas, que son de un capítulo y bastante corta, él menciona 5 veces más la palabra amor. Y lo que caracteriza el escrito de Juan, como vamos a ver, es la terminología afectuosa que él habla con cariño. Él le llama hijitos míos, amados, hermanos míos. O sea que ciertamente, cuando uno lee primero de Juan, estamos viendo el discípulo del amor. Pero usted está consciente que ese no es el Juan que se ve reflejado en los evangelios. El Juan de los evangelios está muy lejos de ser el discípulo del amor. ¿Cuál fue el título, de hecho, que Cristo le puso a Juan en los evangelios? Boanerje. ¿Qué significa Boanerje? Hijo del trueno. ¿Usted cree que era porque era muy amoroso que le puso hijo del trueno? Porque él era muy sensible. De hecho, usted ve que en los cuadros de la Edad Media, del Renacimiento, Da Vinci, por ejemplo, pintaban a Juan medio afeminado. Parece una mujercita. ¿Usted cree que era porque era un hombre blandito que el Señor le puso hijo del trueno? No, era porque era un hombre duro, severo. Un hombre con un carácter fuerte, se pudiera decir hasta intolerante. Señor, este fue el hombre que porque una vez fue a predicar a un sitio que el Señor lo mandó y nadie se convirtió, llegó de allá y le dijo, Señor, no se convirtieron ninguno, dame autoridad para que baje fuego del cielo y lo mate a todo. Ese es el Juan que aquí está escribiendo, hijitos míos, amados. El Juan que quería acabar con un pueblo entero porque nadie se convirtió. Ese es el Juan que, porque se encontró un hombre que estaba desarrollando un ministerio en nombre de Cristo sin pertenecer al grupo de ellos, se lo impidió. Y le dijo, hey, usted no puede estar usando el nombre del candidato si usted no se ha inscrito en el partido. Yo, vaya y regístrese en la base primero, usted no puede, y se lo impidió. Y lo grande es que nosotros vemos en la Biblia que cada vez que él hacía una de estas barrabasadas, él iba donde el Señor, tuve como a buscar apoyo. Oye, Señor, allí había uno. Mira, Señor. Y el Señor en un momento le dice, mijo, la verdad es que tú no sabes de qué espíritu eres. Tú la verdad es que no has entendido cómo es que esto trabaja. Que yo no vine aquí a matar gente, ni a obligar gente, ni a hacer la cosa por la mala. Pero a donde lo quiero llevar es esto. Cuando usted ve ese Juan de los Evangelios, un Juan duro, intolerante, severo, y lo compara con el Juan de la epístola, un Juan que habla de amor y que nos motiva al amor y que habla con palabras afectivas, nosotros vemos esa gran obra de transformación que Dios es capaz de hacer en la vida de los hombres, mis amados. Y eso es algo que debe darnos esperanza. Eso es algo que debe darnos esperanza. Tenemos un Dios que cambia gente. Usted ha dicho la frase, genio y figura hasta la sepultura. Debemos de cambiarla en el cristianismo. Genio y figura hasta que se convierta. Y después Cristo empieza la obra de transformación. Y eso es lo que nosotros vemos. Cristo cambia, puede transformar. Y como le dije, en este caso particular, Él puede transformar hijos del trueno, hombres duros, severos, agrios, en hombres amorosos y sensibles. Hermana, dime que esto te da esperanza. Si tú eres de esas que tiene un marido que tú dices, que este marido, este hombre es muy agrio, pastor. Es que este hombre es muy duro, pastor. O jóvenes, tú tal vez tienes un papá que tú dices, que usted no conoce a mi papá, eso es Trujillo en mi casa, es un dictador. Mira, hubo algunos que hasta bajaron la cabeza, no fue que me lo dijeron, yo estoy aquí adivinando. No, porque ahorita viene el papá y le da un cocotazo, le dijiste al pastor que yo soy Trujillo. No fue que me lo dijo, yo sé lo que estoy hablando, yo sé cómo son las cosas. Pero la idea es, si tú tienes un papá así, si tú tienes un esposo así, o si tú mismo, si Dios te ha dado convicción, como me la ha dado a mí muchas veces, que a veces somos muy duros. A mí a veces me salen los guardias, usted sabía. Usted sabe que yo era de la guardia, yo duré 8 años en la marina. A veces me salen los rangos, tú ves, como que se me suben. Entonces, si Dios te ha dado convicción, el testimonio de Juan, la carta de Juan, nos da esperanza. Dios puede transformarnos. Dios está haciendo la obra. Y eso es lo que yo le vivo diciendo a mi mujer. No te desesperes, mami, que Dios me está cambiando. El que comenzó la buena obra no ha terminado, la terminará hasta el día de Cristo. Así que tenemos esperanza en que tenemos un Dios que cambia vidas. Así que, ¿quién es el autor de esta carta? Bueno, este es el apóstol Juan, anterior hijo del trueno, convertido ahora en el discípulo del amor. Pero sí, una nota que quiero hacer importante, que Juan es el discípulo del amor, pero no es el amor como se plantea hoy. No es ese amor pusilánime que no se atreve a ofender a nadie o a decir nada que haga que tú te sientas mal. No, es el amor que en amor te va a decir lo que tú tengas que decirte aunque te duela. Y como le dije, Juan en esta carta va a usar expresiones muy fuertes y nos va a confrontar de manera muy fuerte. Mire, por ejemplo, solo para que veamos algunos versículos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Mire cosas como la que dice aquí el discípulo del amor. El que dice, 1 Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire qué cortante. Tú dices que eres cristiano y no vive como Dios manda, usted no es cristiano. No tenemos que discutir más nada, no me pruebe nada, usted no es cristiano. Mire otro, 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No, yo amo a Dios, a mí lo que no me caen bien son los cristianos. No, usted no es cristiano. Eso es lo que está diciendo Juan, tan sencillo como eso. No hay nada que hablar, usted no es cristiano. Mire otra todavía más dura, 1 Juan 5:19. Miren su Biblia, al final de la carta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan dice aquí, esto es tan sencillo como esto, aquí hay dos grupos. Los que son de Dios y los que son del diablo. Tú no eres de Dios, tú no has venido a Cristo, tú no te has convertido, tú no has entregado tu vida al Señor como tu Salvador. Entonces tú eres del diablo, no hay más nada que hablar. ¿Usted está viendo? Usted dirá, bueno, pastor, pero a mí no me suena eso como muy amoroso. ¿Usted está seguro que es el discípulo del amor? Sí. El problema es que otra vez no es el amor como nos lo quieren vender hoy. Que amor, amarte, es yo dejarte que tú hagas lo que tú quieras, aunque tú te vayas a caer por un hoyo. Yo te voy a dejar porque yo no quiero hacerte sentir mal. No, el amor bíblico sí implica animarnos, estimularnos, apoyarnos, pero también implica confrontarnos. El amor bíblico implica que a veces nos vamos a tomar al hermano por los hombros y decir, hermano, yo te amo, óyeme lo que te voy a decir, si sigue por ese camino te va a llevar el diablo, oíste. Si sigue por ahí te va a llevar el diablo. Eso es amar al hermano, eso es amar a la otra persona, hacerle ver cuando está mal lo que está haciendo mal. Y eso es algo que Juan va a hacer aquí. Este discípulo del amor nos va a confrontar en amor para que nosotros vivamos la vida que tenemos que vivir. Ahora, si volvemos una vez más a la carta, pasemos a considerar entonces ahora los receptores. ¿Quién escribió? El apóstol Juan, el hijo del trueno convertido en discípulo del amor. ¿A quién él escribe? Bueno, aquí tenemos el mismo problema de que la carta en ningún lugar dice a quién está dirigida originalmente, los receptores originales. Sin embargo, el consenso y lo que se entiende a través de la historia es que él escribe esta carta a las iglesias del Asia Menor. Las iglesias del Asia Menor son esas iglesias que Pablo fundó en el primer viaje misionero, y la razón por la que se cree que está dirigida a ellos es porque primero tenemos otra vez los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles. Ellos dicen que los últimos años de vida del ministerio de Juan, Juan ministró en esa zona, en esas iglesias de la Asia Menor. De hecho, él vivió en Éfeso y se dice que murió y fue enterrado en la ciudad de Éfeso también. Pero además nosotros sabemos por el libro de Apocalipsis que Juan efectivamente en algún momento le escribió a esas iglesias, porque esas son las mismas iglesias, la de la Asia Menor, la que el Señor le manda escribir en Apocalipsis. O sea que por esa razón se asume que los destinatarios originales eran las iglesias del Asia Menor. Sin embargo, lo importante aquí no es saber exactamente a qué región iba, sino lo importante es saber que esta carta está dirigida a la iglesia. ¿Ok? A diferencia de el evangelio, los evangelios están dirigidos principalmente a los no creyentes. Y el evangelio según San Juan está dirigido a los no creyentes principalmente para que crean en Cristo por medio de escuchar la historia de Jesús. Sin embargo, esta carta está dirigida principalmente a la iglesia y a personas que se decían cristianos. De hecho, si usted sabe cómo trabaja las cartas en la Biblia, las cartas era la manera como los apóstoles lidiaban con los problemas y situaciones que surgían en las iglesias cuando ellos no podían ir. Es decir, ellos estaban levantando una iglesia en un lugar y allá le llegaba el comentario, no vamos a decir el chisme, pero le llegaba el comentario de que en tal iglesia está pasando tal cosa y en tal iglesia está sucediendo tal cosa. Y como ellos no podían abandonar lo que estaban haciendo en ese momento para ir a resolver esos problemas, lo que ellos hacían era escribir. Es decir, la carta, todas las cartas, usted puede agarrar cualquier carta y usted va a ver que aunque diga muchas cosas, todas las cartas están dirigidas a resolver situaciones y problemas que habían en las iglesias locales. Y eso es relevante porque nos deja ver, mis amados, que la iglesia del Señor siempre ha sido la misma. ¿Usted cree que tenemos problemas en la iglesia de hoy? ¿Hay problemas en la iglesia de hoy? Sí, hay problemas en la iglesia de hoy. Siempre los ha habido desde el primer siglo. Con los apóstoles ahí, en medio de ellos las iglesias tenían problemas, y habían conflictos, y habían pecados, y había toda clase de cosas. Las iglesias siempre han sido la misma, y esto debe ayudarnos a que nosotros no idealicemos la iglesia primitiva, la iglesia del pasado, pero obviamente ni tampoco idealicemos ninguna iglesia hoy, ¿eh? Eso es importante, porque la iglesia que usted ve más linda desde afuera, usted ve que a veces pasa, ay, esa sí es la buena, esa iglesia se ve que es tan buena. Si usted sabe por qué usted la ve tan linda, ¿verdad? Porque usted la está viendo desde afuera. Cuando usted entre a esa iglesia y se haga miembro de esa iglesia, entonces usted va a ver que todas las iglesias tienen problemas. En todas las iglesias hay conflicto, en todas las iglesias hay de todo. Por una sencilla razón. ¿De qué están formadas las iglesias? ¿Quiénes la componen? Pecadores. Pecadores redimidos, pero pecadores al fin. ¿Y qué hacen los pecadores? Pecan. Entonces, los pecadores pecan y vienen los problemas, y vienen los conflictos. Por eso que es un error cuando usted tiene un problema en su iglesia o hay un problema en su iglesia, usted sale corriendo. Porque donde quiera que usted vaya, a cualquier iglesia que usted vaya, usted se va a encontrar con problemas de un tipo o de otro. Otra vez, agarre todas las cartas, señores. Aún iglesias fuertes en la Biblia, como la iglesia de Filipo, había problemas. Como la iglesia de Tesalónica, había problemas. Y si usted quiere ver lo que es una iglesia en su máxima expresión de problemas, nosotros dimos un estudio de las cartas de Pablo. ¿Cuál iglesia usted lee aquí? Corintio. Cuando usted quiera sentirse bien de su iglesia, lea 1 y 2 Corintios. Y usted dice, pero mi iglesia no es tan mala después de todo. Porque ahí sí había de todo tipo de problemas, de todo tipo de problemas. Ahí había todas las cosas que pudieran pasar en una iglesia, estaban pasando ahí. Entonces, nosotros tenemos que entender que no hay iglesias perfectas. La iglesia Es el taller donde el Señor está trabajando con hombres pecadores para transformarlo. Pero seguimos siendo pecadores y van a haber los problemas. Y por eso le digo, si tú alguna vez, hermano, tienes un problema aquí o identificas un problema en esta iglesia, la solución no es irte para otro lado. Porque como te dije, a donde tú vayas, va a pasar lo mismo. Y si llegaste a encontrar una iglesia que no tiene problemas, lo van a tener ahora que llegaste tú. Oíste. O sea que como quiera va a haber problema, lo trajiste tú, el problema. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Tenemos un problema o hay un problema en nuestra iglesia? Para eso es que tenemos el manual. Para eso es que tenemos todas las cartas para afrontar esos problemas de una manera bíblica y resolverla. Y eso nos lleva entonces a considerar el siguiente asunto, que es el contexto o situación por la que Juan escribe. ¿Cuál es el problema que Juan quiere tratar en esta carta? Bueno, el problema con el que Juan va a lidiar en esta carta, y estamos aquí ya hablando del contexto y situación, que era lo que estaba pasando, que motiva a Juan a escribir, es uno de los problemas más serios que podemos tener en la iglesia de Cristo, y es el problema del autoengaño. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, se había cumplido la profecía de Pablo, en Hechos 20, cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, él le dice, se levantarán hombres que enseñarán un cristianismo pervertido. Nosotros lo vimos también en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Pedro dice, habrá falsos maestros que enseñarán un cristianismo que no es el cristianismo de la Biblia, que no es el cristianismo como va. Y eso era lo que había pasado. Ya para el final del primer siglo se habían levantado hombres enseñando un cristianismo diferente al cristianismo apostólico. Y eso es sumamente interesante. Usted se asombra que hoy haya iglesias que digan ser cristianas y que no sean cristianas nada. Pero en el primer siglo, con los apóstoles ahí, ya había iglesias que se decían cristianas que no eran cristianas. ¿Por qué? Porque su base no era la Biblia, no era el testimonio de los apóstoles, que eran aquellos que fueron comisionados y autorizados por Cristo para trazar la pauta para la iglesia de Cristo. De hecho, nosotros tenemos casos en la Biblia que se ven de que hubo iglesia cristiana que banearon los apóstoles. Tercera de Juan, que eventualmente llegaremos ahí, trata de eso. Juan habla de un pastor y una iglesia que no le dejaban a Juan entrar a predicar. El apóstol Juan estaba baneado de la iglesia. Lo bloquearon en el WhatsApp, el pastor le dijo, bloqueen todito al apóstol Juan, le mandaron los correos electrónicos a correo electrónico no deseado y tenía prohibido entrar a esa iglesia. El apóstol Juan, y sin embargo la iglesia decía que era cristiana, con un cristianismo completamente diferente al cristianismo de los apóstoles. Y eso, mis hermanos, es sumamente pertinente para nosotros, porque ese mismo pseudo cristianismo vive alrededor nuestro. Eso era lo que había pasado, se había levantado un pseudo cristianismo. Muchos grupos, muchas sectas, muchas iglesias que decían ser cristianas, pero que su doctrina y su práctica no era cristiana, no estaba basado en el cristianismo apostólico dejado en la palabra de Dios para nosotros. Es lo mismo que pasa hoy. Usted sale ahí y ¿cuántos grupos religiosos no hay que dicen ser cristianos? Hay más de 1,000, literalmente hay más de 1,000 grupos religiosos cristianos diferentes. Pero la pregunta es, ¿son cristianos de verdad? La mayoría de ellos está basado en las opiniones de hombres, las ideas de hombres, en revelaciones personales que tuvo un individuo porque él se estaba bañando y Dios se le apareció en una burbuja de jabón y le dijo tal cosa y él funda un nuevo grupo. O en los dogmas y tradiciones a través de los años y de los siglos. Ese no es el cristianismo de la Biblia. El verdadero cristianismo se basa en la doctrina de los apóstoles. De hecho, vamos a ver la semana que viene que ese es el énfasis de los primeros 4 versículos. Por eso Juan dice, lo que hemos visto y oído y hablamos, eso os anunciamos para que si tú te apoyas en eso, entonces tú tienes comunión con Dios. Entonces eso es cristianismo. Pero cuando tú tienes un cristianismo apoyado en cualquier otra cosa que no sea el testimonio apostólico, aunque diga ser cristiano, aunque tenga una cruz aquí, aunque hablen de Cristo, eso no es cristianismo. Y eso es lo que Juan está tratando aquí, ese pseudo cristianismo. Pero no solamente al nivel de los grupos o sectas, sino a nivel individual. La preocupación principal de Juan no es tanto, como vamos a ver en esta carta, los grupos que se habían formado, sino los individuos sentados en la iglesia. Gente sentada en la iglesia que se hacía llamar cristiana, pero que en muchos casos no creía lo que debe creer un cristiano y en otro caso no vivía como debe vivir un cristiano. Y eso nos lleva entonces a nuestro final punto, ¿cuál es el propósito? El contexto era una proliferación de un cristianismo falso, pseudo cristianismo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y Juan entonces escribe, ¿para qué? Precisamente para confrontarnos, para que nosotros podamos evaluar si tenemos el cristianismo verdadero o no. Fíjese, quiero que vea conmigo, Juan hace algo interesante en todos sus escritos, y el que él siempre deja claro por qué escribe, y lo hace al final. Quiero que vea, para que comparemos la diferencia entre el Evangelio de Juan, cuál es el propósito, y esta primera epístola de Juan. Si usted va conmigo, Juan capítulo 20, busquen su Biblia. Juan capítulo número 20, versículos 30 al 31. Ahí Juan nos dice por qué escribió el Evangelio. Y vamos a ver la diferencia muy importante entre el propósito del Evangelio y el propósito de esta carta. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en su Evangelio. Pero estas se han escrito, aquí está, ¿para qué Juan escribió el Evangelio según San Juan? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué le escribió el Evangelio? Tiene un propósito evangelístico. Para el que lea, crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y creyendo tenga vida en su nombre. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, el final de Primera de Juan, y mira el propósito de la carta. Mira el contraste. Primera de Juan 5, 13 y 14. Este es el propósito principal de esta carta. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué dice ahí? Que creéis. ¿Usted se acuerda del Evangelio? Estas cosas os he escrito para que creáis. Ahora en la carta, estas cosas le he escrito a los que creen, al que ya creyó, o al que dice que creyó. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el propósito de Juan es este. El Evangelio, cree en este Cristo y serás salvo. La carta, tú creíste, vamos a ver si es verdad. Esa es la idea. El propósito de la carta es que nosotros podamos evaluar nuestra vida a la luz de lo que es el cristianismo verdadero. Evaluar lo que creemos, evaluar cómo vivimos a la luz de lo que la Biblia dice debe verse en la vida de un verdadero creyente, y podamos confirmar si somos realmente creyentes, para que sepamos que de verdad tenemos vida eterna. Pero fíjese cómo le añade, y para que creáis. ¿Y cuál es la idea? Puede ser, y es el propósito de Juan, que alguien sentado en la iglesia, a lo mejor toda la vida en la iglesia, en la medida que estudiamos esta carta, se da cuenta, ven acá, pero es que yo no cumplo con ninguna de esas cosas que él dice aquí, que deben caracterizar a un cristiano. Y se dé cuenta, yo tengo toda mi vida en la iglesia, pero yo no soy cristiano. Y mire, eso ha pasado. Si usted se está asombrando por lo que yo le estoy diciendo, ¿qué ha pasado? Aquí hay hermanos que han tenido años en esta iglesia, y me han dicho a mí después, mire, yo tenía toda la vida aquí, yo tengo muchísimo tiempo bautizado, pero yo me convertí hoy, o yo me convertí hace tanto tiempo. Entonces, eso es lo que Juan quiere hacer, que no nos autoengañemos. Que no pensemos que somos cristianos porque nos sentamos en una silla todos los domingos. Y para eso Él nos va a llevar a través de una serie de pruebas o evidencias que deben caracterizar la vida de un verdadero creyente. Fíjese lo que estoy diciendo. No es que estas cosas que Él va a decir aquí son las que te salvan, pero son las que muestran que tú eres salvo. Solamente para que hagamos un sondeo rápido, póngale patines a los dedos para que lo muevas rápido, y vamos a ir a través de unos versículos para que usted vea la dinámica de esta carta. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Mire Juan 1.6. Mire Juan 1.6, como lo que él va a hacer es una y otra vez dando evidencia tras evidencia tras evidencia de verdadera fe, de verdadero cristianismo. Dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No me voy a detener en ninguno, solo para que lo veamos. ¿Qué es esto? Tú dices que eres cristiano, tienes esto. Esto es imprescindible para ser cristiano. Mire otro, 1 Juan 2.3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé que soy cristiano, verdad? Si guardamos sus mandamientos. Mire otro, 1 Juan 2.5. Póngale patines, le dije a los dedos, mueva rápido. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que somos cristianos. 1 Juan 2.9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no es cristiano. Está todavía en tinieblas. 2.29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan 3, 1 Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que somos cristianos, que somos salvos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 3.24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, ¿te has visto la palabra? Sabemos. ¿Cómo yo sé que de verdad soy salvo? Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted ve la dinámica, es uno tras otro, uno tras otro. Es un checklist que él nos va a dar. ¿Usted ha visto los checklists que te dan, Dique, para que tú marques? A veces para los campamentos se usa eso. Tengo la chancleta, tengo la Biblia, tengo el esto, tengo el moquitero. Le estoy dando el checklist ya para el campamento. En tierra alta, lleve el moquitero. Pero no, mentira, eso tiene crine ya. Ok, pero la idea es esta entonces. Tenemos una dinámica aquí, una serie de evidencias, requisitos de salvación. Y lo que él nos va a llevar es a través de todo eso. Y te va a decir, revísate, hermano. No te confíes que yo voy a la iglesia todos los domingos. Usted no va a ver que ninguno de esos requisitos dice, va a la iglesia todos los domingos. Sí, los cristianos van a la iglesia todos los domingos. Y lo impío también. Si no, vaya a todas las iglesias de por ahí del mundo. Están llenas todos los domingos. Eso no lo hace usted cristiano. Hay evidencias de cristianismo y son las que Juan nos va a dar. Esas evidencias se agrupan en tres categorías principales. Por eso usted ve que parece repetir algunos temas, pero es porque son tres categorías principales. Hay una categoría doctrinal. ¿Qué creemos? Para ser cristiano hay ciertas cosas imprescindibles que usted tiene que creer eso. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Como vamos a ver, sobre todo las doctrinas que tienen que ver con la persona y la obra de Cristo. Hay una prueba moral, que es cómo vivimos. Nuestra vida no nos salva, pero muestra si somos salvos. Y hay una prueba relacional, que es cómo nos relacionamos unos con otros, sobre todo los creyentes. Entonces, ese es el propósito principal de Juan. ¿Para qué le escribe? Para que tú puedas confirmar si verdaderamente tú eres creyente y no estés autoengañado en un falso cristianismo. Pero además hay dos propósitos más. Quiero que lo veas rápido conmigo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y estos dos propósitos son secundarios porque se desprenden del primero. Es que tú confirmes que eres cristiano y que a raíz de eso, entonces tú vivas en santidad. ¿Tú eres cristiano? Pues vamos a vivir como un cristiano. Míralo ahí, primero de Juan 2:1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, yo te escribo primero para que confirme que eres cristiano, pero en segundo lugar, un subacápite de eso, que tú vivas como un cristiano. Y el otro, 1:4, ahí empezando la carta, para que tengamos gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, la idea es, y esto es importante que usted lo entienda, no es meter miedo. No es bueno, está difícil esta carta. No, no, la idea no es meter miedo, es que tengamos gozo. Es que yo pueda ver mi vida, y si tú eres un verdadero creyente, tú vas a ver, oye, yo estoy batallando con esto, pero sí, yo estoy haciendo estas cosas. Y tú puedas tener gozo y seguridad de que tú tienes comunión con Dios y de que eres salvo. Esa es la idea que el apóstol Juan quiere llevarnos, a que tengamos el gozo de la salvación, el gozo de la seguridad de que estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Así que en conclusión, mis amados, nosotros vamos a comenzar a partir de la semana que viene una gran aventura, a la vez que vamos estudiando esta primera epístola del apóstol Juan, donde Juan nos va a retar a examinar nuestro cristianismo, a que no nos quedemos muy tranquilitos, yo soy cristiano, yo voy para el cielo, no, él va a decir, vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver si tú tienes vida eterna, y nos va a llevar evidencia tras evidencia para que nosotros revisemos nuestra vida y que a partir de eso nosotros podamos hacer así, cualquier cosa que yo veo que no está bien alineada, tú ves, con lo que debe ser, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo digo, espérate, que es ahí que va. Y entonces enderecemos nuestra vida para hacerla conforme al llamamiento que decimos tener. Y que el fruto de todo eso, dice Juan, sea el gozo. O sea, que yo viva en plena certidumbre de que tengo vida eterna y de que estoy en Cristo y esté gozoso. Ahora, con todo, como le dije, puede ser que en este proceso Dios te dé convicción en algún momento de que verdaderamente tú no eres creyente. De que a lo mejor tú tienes toda la vida en la iglesia. Yo nací en un hogar cristiano y tengo toda la vida en la iglesia, pero esa persona que usted ha estado describiendo, que Juan ha estado describiendo, no soy yo. Entonces Juan te dice, tú también tienes una gran oportunidad, y es rendir tu vida a Cristo. Porque mientras hay vida hay esperanza. Ven a Cristo y recíbele como Salvador. Y si tú no eres creyente, en sentido general, Juan también tiene un mensaje para ti. Algo que él va a dejar claro es que solo hay vida eterna en Cristo Jesús. Y para que eso pueda suceder, tú tienes que confesar tus pecados. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si tú vienes a Cristo reconociendo que tú eres pecador, que mereces una condenación por tu pecado, pero creyendo que Él puede salvarte y que Él murió en la cruz, que Él es la propiciación, que Él es el pago por tus pecados, entonces tú puedes tener vida eterna y Dios comenzará su obra de transformación en ti. Vamos a orar. Padre de gloria, gracias te damos por esta introducción a esta carta. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra para que ella sea nuestra guía. Ayúdanos, Señor, a amarla, a valorarla. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Padre, motiva nuestros corazones a exponernos a este mensaje de Juan. Tú lo dejaste allí para que seamos guardados del autoengaño y para que seamos guardados de no vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido en Cristo. Permite, Señor, que este estudio que vamos a comenzar de esta carta redunde en la bendición de cada uno de nosotros de manera personal, en la medida que somos animados y confortados en nuestra fe, que somos santificados, Señor, al acercarnos más a ti, que somos llenos del gozo de la salvación. Pero también, Padre, que si tenemos en medio nuestro personas que no conocen a Cristo, ellos también puedan venir al gozo de la salvación. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.